Tito, capítulo 1, versículo 5. Allí leemos estas palabras del apóstol Pablo a su hijo espiritual Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Hasta ahí. Si la iglesia cristiana hoy en día es débil, es en gran medida porque tiene púlpitos débiles. A menudo vemos a los hombres que deben enseñar la palabra de Dios, en especial a los pastores, convirtiendo el púlpito en un escenario artístico y haciendo de la doctrina de Dios algo execrable. Y todo esto porque han sido ordenados al ministerio según sus propios parámetros y no según los parámetros bíblicos. Hoy veremos cuáles son los cuatro ingredientes imprescindibles que componen el llamado bíblico al oficio pastoral. O en otras palabras, los elementos sin los cuales un creyente no debería ser pastor. Para este fin nos basaremos en las enseñanzas del libro Mi corazón por tu causa, de la pluma de Brian Borman. El primero de los ingredientes es un deseo bien informado y santificado. Lo primero que quiero recalcar aquí es que debe haber deseo. El oficio pastoral debe ser deseado. Si alguno desea obispado, buena obra desea, dice Pablo. Nótese en este versículo la repetición del verbo desear. La Biblia marca este hecho como importante. En la actualidad vemos, más a menudo de lo que quisiéramos, buenos hombres de Dios ejerciendo el ministerio pastoral por puro sentido del deber. Y si bien es cierto que no hay ministerio aprobado sin un sentido del deber, este por sí solo no cualifica al candidato. Debe haber un deseo interno que mueva al ministro a hallar gozo en el oficio si en verdad Dios lo ha llamado. Este gozo es el combustible principal que le ayudará a sobrellevar las duras cargas que se encontrará en su camino. Dice Spurgeon, debemos sentir que hay de nosotros si no predicamos el Evangelio. La palabra de Dios debe ser para nosotros una llama en nuestro interior. De otro modo, si emprendemos el ministerio, seremos infelices en él. No seremos capaces de soportar la negación que conlleva y seremos de muy poca ayuda para aquellos a quienes ministramos. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de este deseo? ¿Cualquiera que tenga deseo de ser pastor puede serlo? ¿Cualquiera? Definitivamente no. Este debe ser un deseo bien informado y santificado. ¿Quién puede contar el número de jóvenes que han desperdiciado sus vidas en el ministerio llenos de deseos de vanagloria y deseos de codicias materiales? O peor aún, ¿quién puede contar el número de almas que han ido al infierno escuchando a tales sujetos? No basta con que tengamos deseos, estos deben ser bien informados y santificados. Bien informados en cuanto al grado de abnegación que se requiere para edificar al pueblo de Dios, para soportar las debilidades de los santos, considerando nosotros también las nuestras. Eso diré en cuanto al pueblo de Dios, pero en cuanto a los perdidos, también debe haber un anhelo santo de ser usado para llamar a los elegidos de Dios. Dice Brian Borman, la idea de que Dios use la voz del predicador como si fuera la voz de Cristo, para que sea su voz al tiempo que Él produce fe, debe ser algo muy anhelado. Es decir, el deseo que Dios pone en el corazón del hombre, que llama al oficio pastoral, es bien informado y santificado. Puede y debe ser reconocido mediante principios escriturales y es muy distinto a los falsos deseos que suelen llevar a los hombres necios al ministerio. El segundo ingrediente es una idoneidad probada. ¿Qué significa esto? Esto significa que el candidato debe ser apto en tres áreas: el carácter, la experiencia y los dones. En cuanto al carácter, debe cumplir los requisitos ya antes mencionados por nuestro hermano Sorín, presentados por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1. En Tito capítulo 1, del verso 5 al 9, quiero que me acompañen, ahí leemos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aunque es claro que nuestro propósito en esta ocasión no es abordar este texto, debemos decir que aquí no se habla de la experiencia cristiana del candidato, aunque está implícita en algunos requisitos que hemos leído. No se habla tampoco de sus dones, sino que Pablo, bajo inspiración divina, resalta lo más importante para el ministerio: el carácter. Mis hermanos, pudiéramos tener mañana en nuestra iglesia hermanos que opten al ministerio con los mejores dones espirituales y aún con varios lustros, con varios años que los acrediten en la fe. Pero si no posee un carácter como el aquí descrito, causarán, sin duda alguna, su ruina y las de los que lo escuchan. Y aunque el carácter es lo principal, también juega un papel muy importante la experiencia cristiana. De hecho, entre los requisitos antes leídos, Pablo manda que no sea un neófito o un novato. ¿Y esto por qué? ¿Por qué alguien que tenga el carácter no puede ser apto sin la experiencia? ¿Por qué? Bueno, primeramente porque el carácter cristiano no es una obra instantánea como la regeneración, sino que éste necesita tiempo y trabajo de parte del creyente para desarrollar las gracias espirituales. Un candidato apto debe haber sido probado en su vida en cuanto a su amor por Cristo. Debe tener un conocimiento fundamental de las operaciones del pecado y de la gracia en su propia alma para poder enseñar desde la perspectiva de la experiencia. Yo creo que los seminarios cristianos, cuando han respetado los principios bíblicos sobre los cuales deben ser establecidos, han jugado un papel beneficioso en la formación académica de los candidatos al ministerio. Pero a menudo han fracasado en este punto. Muy a menudo los que han destacado en exégesis bíblica en las clases han fracasado consolando a un familiar dolido en un hospital. O el que ha destacado en idiomas bíblicos ha fracasado luego en el púlpito. Whitfield dijo: "Nunca predicarás con poder y sensibilidad mientras trates de negociar falsamente con verdades que no sientes. Solo serán pobres, secas y vanas tonterías que harán que tus feligreses salgan de la iglesia tan fríos como entraron. Por mi parte, yo no predicaría a un Cristo desconocido ni por 10,000 mundos". Y dice Borman: "El hombre de Dios debe conocer a Cristo, debe estar atrapado en un amor por su Rey y en una devoción por Él. Sin este aspecto tan importante de la experiencia cristiana, no estará capacitado para el púlpito y debería emplear su tiempo buscando a Cristo y no al oficio". Y finalmente, en cuanto a la idoneidad, también debe contar con los dones espirituales, entre los cuales está el ser apto para enseñar, como abordó nuestro hermano Sorín. Todo lo que esto implica: debe tener la capacidad de tomar la verdad revelada e impartirla al pueblo de Dios para la edificación de los santos y para la conversión de los impíos. El tercer ingrediente: una adecuada confirmación externa de idoneidad. Esto significa que debe tener credibilidad que sea reconocida por hermanos maduros. Esto choca frontalmente contra todos los autollamados al ministerio. Aquellos que contra toda evidencia bíblica y sin apoyo ninguno de sus hermanos persisten en la idea de que han sido llamados a ser pastores. Mis hermanos, no existen llaneros solitarios en el Evangelio. El ejemplo de las Escrituras es muy claro a este respecto. Timoteo fue evaluado por Pablo y luego Pablo le mandó que él evaluara a otros. De hecho, recordamos que Marcos, el autor del Evangelio, perdió credibilidad durante el tiempo en que Pablo se negó a usarlo para las labores ministeriales. Resumiendo este punto, dice un autor: los mismos dones del Espíritu que le dan seguridad al hombre de Dios en cuanto a su propio llamamiento, también lo cualifican ante el pueblo de Dios. La iglesia no llama en su propio nombre, sino en el nombre y por la gracia de Cristo. La función de la iglesia en este punto es reconocer y admitir el llamamiento que ya Dios ha hecho. Y el cuarto y último ingrediente: una oportunidad providencial y un reconocimiento eclesiástico. Mis hermanos, no tiene ningún sentido que Dios reúna estos requisitos en un creyente y no le abra luego las puertas para ejercer el ministerio. Siempre que Dios capacita, de este modo provee una oportunidad para ministrar. Ahora bien, en la providencia de Dios podría pasar algún tiempo entre la confirmación externa y el momento en que verdaderamente se abra una puerta para ejercer el ministerio. Esto es completamente bíblico. Es el caso de David, quien a pesar de haber sido ungido para liderar al pueblo de Israel, tuvo que esperar la ocasión de Dios. También es el caso del apóstol Pablo, quien después de ser llamado por Cristo, pasó 3 años en Arabia antes de ejercer su apostolado. Es por eso que nadie debe desanimarse, sobre todo si es joven y cumple estos requisitos, porque Dios, en la grandeza de su providencia, dispondrá lugar para él. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hasta aquí hemos visto que aquel que sea candidato para el ministerio debe cumplir 4 requisitos: un deseo bien informado y santificado, una idoneidad interior, una idoneidad externa y también una oportunidad providencial y un reconocimiento eclesiástico. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de lo antes dicho? Bueno, la primera, y esta es preventiva, es que si nuestro pastor no participa como profesor en un seminario junto a otras iglesias hermanas y sanas, donde los creyentes de esta iglesia local sean formados también, no puede venir ningún recién graduado de ningún seminario a ser pastor aquí. Pues no habría manera de saber, más allá del título que él traiga en sus manos, si reúne los requisitos antes descritos. En segundo lugar, si después de haber escuchado todo esto, tú, hombre que me escuchas, reúnes requisitos y tienes el deseo, no te desanimes. De hecho, no te desanimes porque no reúnas todos los requisitos. Piensa que si ya los reunieses, quizás ya fueses pastor. Esfuérzate en la gracia que te ha sido dada, porque la mies sigue siendo mucha y pocos los obreros. Y finalmente, esto nos sirve a todos como creyentes para poder discernir adecuadamente y apoyar y estimular, cuando sea el momento, claro está, a quienes en medio nuestro Dios llame a tan digno oficio. Y orar con conocimiento porque Dios levante de medio nuestro hombres que nos apaciencien, apacienten con ciencia y con inteligencia.